y una vez ya terminado y fabricado el alambre, se traslada hacia China, donde se ensambla para formar los torones, que son un grupo de alambres que es una especie de cable, que de ahí son despachados a Chile. Pero efectivamente este año es un año clave, porque hay una transformación, digamos, o el paso de la fabricación de elementos de hormigón principalmente a el acero.
Contreras indicó que este escenario representa un punto de inflexión en la construcción del viaducto, ya que permitirá avanzar desde las grandes faenas de hormigón hacia el montaje de elementos metálicos fundamentales para el desarrollo del puente y el cumplimiento del cronograma acordado.
Mira, hoy día estamos avanzando alrededor de un 1% mensual. El 2025 finalizamos con un 62% de avance. Por lo tanto, este año deberíamos superar el 70% de avance físico del contrato, ya que se empiezan a sumar también nuevas obras y también se empiezan a finalizar algunas.
En el ámbito laboral, la obra alcanzó durante 2025 su pic de trabajadores con cerca de 1.200 personas. Cifra que comenzará a disminuir de manera gradual a medida que concluyan las etapas más intensivas en mano de obra. No obstante, las faenas siguientes requerirán personal especializado, principalmente en labores de acero y soldadura asociadas a trabajos en altura. Paralelamente, en el lado sur del proyecto, correspondiente a Chiloé, se proyecta el inicio de la construcción de caminos secundarios de acceso vinculados al futuro mirador del puente, donde se emplazará un edificio que albergará una sala de control y un museo. Estas obras complementarias, que se extenderán por cerca de 2 años, forman parte del contrato y consideran procesos de información y vinculación con la comunidad. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Hoy asumió el director subrogante del Hospital Regional de Puerto Montt, Ricardo Quesada, tras la renuncia voluntaria de Jorge Andrade. El nuevo jefe del recinto asume la subrogancia tras mantener la dirección del Hospital de Frutillar por alrededor de 2 años. Respecto de su posible permanencia en el cargo, Quesada señaló que hay incertidumbre considerando los cambios que traerá la asunción del próximo gobierno.
Hay que darle una mirada nueva a lo que es la gestión clínica fundamentalmente del hospital. El fundamento de eso es que hay que muy bien cómo se resuelve o se le da mayor movilidad al servicio de urgencia y al movimiento de las camas del hospital. Lo que pasa es que vienen cambios políticos, que hay que dejárselo a los políticos, pero claramente va a haber un cambio en el Ministerio de Salud y probablemente en las direcciones de servicio, y hay que ver cuál es el enfoque que van a dar las nuevas autoridades. Entonces difícilmente uno puede pronosticar algo en ese momento.
Quesada fue jefe del Departamento de Redes de Alta Complejidad de la División de Gestión de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, también del Departamento de Anestesia y Pabellones del Hospital Santiago Oriente, y cumplió otras labores en distintas instituciones privadas. El sector El Rosario de Calbuco está sin agua potable luego que el pozo del sistema de APR dejara de entregar el suministro. Están consiguiendo el recurso con camiones aljibe y 9 tanques de 1.000 litros, lo que es insuficiente para las 1.200 familias de la comunidad. Si bien los vecinos solían tener problemas de agua, lograban parcializarla en distintos lugares del sector por horarios, con el objetivo de seguir entregando el servicio, pero de comienzo de diciembre el pozo dejó de suministrar. Al respecto, la presidenta del Comité de Agua Potable, Belén Soto, advirtió que los vecinos están usando ríos y lagunas para conseguir agua.
También hay pozo, hay río, la gente va a sacar agua a los ríos, está lavando su ropa ahí mismo, o sea, hay gente que va a las lagunas, saca agua, otros hay pozos también, pero es caótico porque también puede producirse algún tema sanitario en la comunidad. Los camiones aljibe efectivamente van 3 veces a la semana. Hay días que no han ido por falta de chofer, y con 9 tanques es bien difícil poder abastecer a tantas personas.
En este escenario están realizando trámites administrativos con la Municipalidad de Calbuco para lograr la construcción de un nuevo pozo, pero por ahora no hay avances y la comunidad está profundamente preocupada ante la situación que califican como de emergencia.
La ley de las 3 causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Nueve de la mañana, 6 minutos.
Un total de 9.500 hogares resultaron afectados por un corte de energía eléctrica registrado en sectores rurales y urbanos de Ancud, situación que ya fue completamente normalizada. De acuerdo con lo indicado por la jefa de servicio al cliente de Saesa en Chiloé, Javiera Fontecilla, la interrupción del suministro se produjo a raíz del lanzamiento de fuegos artificiales.
Se produjo una afectación sobre líneas de media tensión y como consecuencia se originó un corte masivo de energía en la comuna de Ancud. La emergencia afectó a los sectores de Gaicumeo, Centro Urbano de Ancud, Bellavista, Fátima, Lechagua, Quetalmahue, Guabún, Corona, Pumillahue y Duatao, normalizando completamente el suministro para la totalidad de los clientes.
Debido al anterior, reiteró el llamado a evitar el uso de pirotecnia, advirtiendo que estas prácticas pueden provocar emergencias eléctricas de gran magnitud, afectar servicios esenciales y generar cortes que impactan a miles de personas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bueno, ya se ha contado respecto de las altas temperaturas que nos van a acompañar tanto la jornada de hoy como mañana. Por ejemplo, en Puerto Montt habrá cielo cubierto, variando a despejado. Se espera hoy una máxima de 25 grados. En la Isla Grande de Chiloé, en tanto, Ancud, cielo despejado todo el día con máxima de 27. También habrá 27 grados de máxima en Castro, con cielo despejado toda la jornada. En Quellón, la condición será de nubosidad parcial, variando a despejado con máxima de 25 grados. Chaitén tendrá cielo nublado, variando a despejado con 28 grados de máxima. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 14 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se informa de trabajos día y noche con acostamiento de calzada en sector Puente Ragüe. Recuerda que para consulta o emergencia está disponible las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
9:09, llegamos al final de este radiograma. Sigue con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información.
líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
Año sombrío en que el fútbol chileno quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. 2026 se asoma como la oportunidad para realizar profundos cambios que rescatan su valor e identidad. Han sido golpeados justamente por los fracasos y la pérdida de competitividad. La elección de un nuevo seleccionador para La Roja, la renovación del liderazgo en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la apuesta por un renovado torneo nacional que, recordemos, traerá más partidos y más torneos con nuevas competencias serán pilares para reconducir el destino del balompié chileno. Todo apunta, sin embargo, a que el verdadero giro comenzará luego de que se resuelva el escenario electoral de la ANFP, cuyas votaciones se van a realizar en noviembre de 2026, para terminar con la presidencia de Pablo Milad. Con apenas 2 victorias en 18 partidos, la selección chilena tocó fondo en 2025, última en las eliminatorias sudamericanas, y esperando ahora quién será el nuevo técnico de la selección. Mientras tanto, recordemos, Nicolás Córdoba seguirá estando a cargo seguramente durante todo 2026 de La Roja. Llegó la hora de la verdad. La jornada de hoy se da inicio a la versión 48 del Rally Dakar con una extensión de 7.994 kilómetros, de los cuales 4.480 serán de especiales. 4 chilenos dirán presentes: Francisco Chaleco López, Rui Barbosa, Ignacio Casale y Tomás de Gabardo. Francisco López, recordemos, se cumple 50 años y competirá en esta categoría de side by side junto al navegante Álvaro León, quienes además se encuentran entre los favoritos de esta categoría T4. Es el Dakar número 14 para el Chaleco. El piloto paulino está preparado y listo para enfrentar su 15ª versión de la competencia motor más difícil, dura y larga del mundo. Es una jornada importante, donde se espera también que Rui Barbosa supere todas las expectativas. El chileno en moto, conocido como el Rui Chico Barbosa, ya se encuentra oficialmente habilitado para alargar lo que será su nueva edición como parte del HT Rally Ride. En tanto, Ignacio el Perro Casale regresa tras 2 años sin correr, listo para volver al desierto de Arabia Saudita y dar todo en una nueva versión del Dakar. Y Tomás de Gabardo, tras los pasos de su padre, al igual que él, dirá presente en el Dakar en el prólogo y bajo el Bass World KTM Team, donde recorrerá una distancia total de 97 kilómetros, de los cuales 22 serán sobre una ruta pedregosa.
Bio Bio Deportes.
Más necesita apoyo, cuente con Funeraria Nazaret, una empresa que pone a su disposición su íntegro servicio. Trámites de defunción sin costo, salón velatorio, convenios con pensionados, compañías de seguros, AFP e instituciones. Atención las 24 horas. Fonoservicio 25-72-89. Funeraria Nazaret, Urmeneta 1077, Puerto Montt. Sucursales en Los Muermos y Calbuco. www.funerarianazaret.cl.
La radio sirve a sus auditores.
En los estudios de Bio Bio hay documentación a nombre de las siguientes personas: Ángela Paulina Carrillanca Peralta, José Luis Ignacio Sáez Flores, Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante y Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Se informa de trabajo día y noche con acostamiento de calzada en los sectores Cruce Paredes, Cuesta Gómez, La Goleta 2, sector El Bocal y Pasarela Artao. Para consulta, emergencia o información está disponible las 24 horas el teléfono 652 438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
Vamos, ¿pa dónde? Vamos, ¿pa dónde? Vamos a Copepa.
En Copepa sabemos cómo se construye en el sur. Por eso te invitamos a conocer nuestro patio de la construcción, con súper descuentos pensados para ti. Materiales, herramientas y atención personalizada. Visita copepa.cl o acércate a tu sucursal más cercana. Copepa, la mejor solución.
Nos vamos a Copepa, compadre. Eso es. Sí.
Bio Bio, la radio. En Puerto Montt, 94.9. Y en Puerto Varas, 88.9.
Luego de quedar absolutamente informado con Radiograma, seguimos acompañándote aquí en la radio. Obviamente estamos atentos a todo lo que está pasando ahí en Venezuela, que es la información del día a nivel mundial. Todas las reacciones, recordemos que se ha dicho que cerca de las 11 de la mañana aproximadamente va a hablar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregando más antecedentes respecto de lo que fue este ataque hacia esta agresión, como se ha denominado también, hacia Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro y su esposa y sacándolos del país. Toda la información va a estar aquí en Biobío y estamos permanentemente también conociendo lo que está sucediendo en Santiago, donde por ejemplo a esta hora hay manifestaciones, sobre todo en la comuna de Estación Central, de venezolanos que viven allí y que han salido a las calles de la capital a festejar justamente esta situación que se está dando hoy en Venezuela. Mandamos un abrazo grande también a todos los amigos venezolanos que están en nuestra zona, en nuestra región, en la jornada de hoy y que están también muy pendientes, muy expectantes de respecto de lo que va a pasar en su país en las próximas horas y de aquí en adelante. Como señalaban también los expertos esta mañana, el día después o la jornada después de este ataque allí con helicópteros y al parecer con misiles sobre ciertos puntos de Venezuela en diferentes estados y con la captura de Nicolás Maduro, tiene también, ¿no es cierto?, la expectativa. Hay reacciones también en nuestro país. Vamos a escuchar este diálogo entre Néstor Aburto y Jaime Gazmuri, embajador chileno en Venezuela. Ex embajador, recordemos que no hay presencia diplomática de Chile en Venezuela. Estamos con ese diálogo.
Hola, Bucase.
¿Y habrá espacio?
Otro es,
¿habrá ánimo? ¿Qué cree usted?
Eso es lo que no sabemos. Eso ya. Yo todavía no tengo. Eso es lo que vamos a ir viendo en porque hasta hoy día, por eso, hasta esta hora, porque esto puede tener desenlace muy rápido. Sí. Hasta esta hora lo que yo veo es que hay intervención militar americana, no hay invasión americana todavía. Gente que está en Caracas me dice que la situación de Caracas es, entre comillas, relativamente normal, la gente está en sus casas, hubo bombardeos en Caracas, por tanto hay por ahí humo, pero todavía el régimen está en control de la situación. Eso es lo que yo me reportan hasta hace 15 minutos.
Jaime.
¿Cómo eso se... Ahora, no hay invasión terrestre. Si hubiera invasión terrestre, estaríamos en otro cuadro. Y ahí habría que ver si las Fuerzas Armadas Bolivianas van a presentar algún grado de resistencia o no. Entonces, estamos en situación muy, muy delicada.
Sí, Jaime, una cosa, como decía usted, es que el régimen sigue funcionando porque ha sido una captura y secuestro del líder, que es Nicolás Maduro, y su esposa, sí, Cilia Flores. Pero el próximo objetivo puede ser Diosdado Cabello, que es el segundo hombre fuerte de Venezuela.
Sí, lo que pasa es que ahí hay un dato interesante, Jaime. Pablo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo que ha transmitido a senadores, porque todavía no habla, es que la misión ha terminado. La misión era
puntual, esta.
Puntual, capturar al líder narco. Porque, y a eso va mi pregunta. Jaime, con la experiencia, con la mirada que usted puede tener, ¿podrá controlar la crisis que puede desatar Nicolás Maduro a nivel internacional, señalando de que él simplemente dio la orden para la detención de un líder narco y no de un presidente de un país o de una dictadura o el mandamás de una dictadura? ¿Sirve esa explicación, cree usted, o se queda corta? Perdemos.
Sí, ahí estábamos conversando con Jaime Gamuri, que fue ex embajador de Chile en Venezuela. Él mencionó, Néstor, en un momento este bombardeo sobre el Fuerte Tiuna, que es el complejo militar más importante de Venezuela, que está muy cerca de Caracas. Ahí retomamos el contacto con Jaime. Jaime, ¿nos escucha bien?
Sí, escuché bien.
Perfecto.
Mira, yo la verdad es que es muy difícil prever lo que va a hacer el gobierno americano, porque ha sido muy imprevisto lo que ha hecho. Yo creo que la captura de Maduro era una de las hipótesis que se había planteado, o su eventual asesinato. Ahora, yo no veo que la solución al tema venezolano sea ir capturando uno a uno a los líderes del gobierno. Eso puede ser, no imagino. Ahora, mientras exista un control del gobierno venezolano en Venezuela, y eso es lo que hasta hoy día hay, un escenario posible sería una negociación de la transición con ese gobierno.
Claro.
Desde ese punto de vista da un poco lo mismo quien lo cabece. Lo que no da lo mismo es si el gobierno es capaz de mantener el control del país. Eso significa el control de las Fuerzas Armadas, de las policías, y que no haya un desborde, digamos, de...
Porque el riesgo es una guerra civil.
Evidente, porque...
Sí, está un poco compleja la comunicación con Jaime Gasmuri. Lo que tú planteabas de esta guerra civil, porque el gobierno venezolano llamó a la milicia a responder.
Lo que pasa es que, ¿cuál es el punto? Y es lo que estábamos hablando con Jaime Gasmuri. El punto y la gran duda que existe es si tiene el control Delcy Rodríguez como vicepresidenta, con toda la cúpula, ¿no es cierto?, de política de Venezuela, para sentarse en una mesa, porque probablemente pudiera generarse esa instancia. Y por eso lo hablábamos también en Radiograma Matinal con Nivaldo. Sentarse en la mesa para una posibilidad de una transición, ya sea con un nuevo llamado de elecciones, en un proceso de 6 meses, uh-huh, con veedores internacionales de países como España, Noruega, lo tradicional, claro, dentro de esto. Si es que existe eso, o se le desbanda a los Rodríguez el poder. Es decir, Delcy Rodríguez, yo digo los Rodríguez porque también está el otro, el ministro Rodríguez, Si a ellos se les desbanda y no logran tener control, esto termina en algo que nadie le gustaría, que es una guerra civil, claro, que es una guerra civil entre enfrentamiento entre venezolanos. Es lo que algunos dicen se tiene que evitar. Ahora, Donald Trump va, saca a Maduro y se va, y luego se olvida. La pregunta es, ¿qué camino van a seguir? Y era lo que estábamos interpretando a Jaime Gampuri.
Claro, que ya lo retomamos ahí. Lo tenemos nuevamente, Jaime.
Hola, ¿qué tal? Mira, un escenario posible que yo creo sería el más deseable es una negociación con el gobierno venezolano para establecer una transición del gobierno ampliar a la democracia. Claro. Para eso tendría que establecer un diálogo nacional, la oposición tendría que ser un factor muy fundamental y, por tanto, negociar una transición a la democracia. Esa es la única salida pacífica que yo veo. Y creo que es lo que todo el mundo queremos. La influencia de todo, de América Latina, de lo que puede hacer nuestro gobierno, las fuerzas políticas chilenas y demás, lo que debemos hacer, creo yo, es condenar la intervención militar, porque no es aceptable en función del derecho, y buscar una solución política y pacífica que incluya una negociación de todas partes. Evidentemente que el gobierno de Estados Unidos va a intervenir en ese proceso porque está interviniendo activamente. Sería la primera vez que se intenta, digamos, un gran acuerdo nacional para una transición democrática. Y es un proceso difícil, pero es el único que puede salvaguardar los intereses de los venezolanos y de nosotros como de América Latina, porque no necesitamos, sería un pernicioso que hubiera un nuevo foco de tensión militar en el corazón de América del Sur.
Claro, Jaime, pero
una zona de paz por muchos años.
Entendiendo también que se podría considerar que esto es una operación quirúrgica, porque va, se captura a Maduro y su esposa, lo que planteaba Néstor, habrá que ver cómo funciona internamente el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, pero también hay actores como Gustavo Petro, que de alguna forma, en vez de sacar la espoleta de la bomba, activa todo esto. Entonces, los actores internacionales también empiezan a jugar un rol.
Yo no veo que Petro esté activando ninguna espoleta.
O sea,
no, Petro está, o sea, al margen de la opinión que lo tenga sobre Petro, Colombia es el país más interesado en que no haya un conflicto armado en su frontera. Son 2.000 kilómetros de frontera. Pero lo que sí ha hecho es condenar la invasión. Y eso me parece razonable.
Pero invasión no ha habido, como tal.
No, la intervención, porque tampoco. O sea, porque el secuestro de Maduro. La esperanza, yo creo, la apuesta de los americanos, yo tengo la impresión de que están equivocados, que esta presión va a quebrar el régimen y va a quebrar las fuerzas armadas. Eso hasta hoy día no se ha producido.
Claro. Está muy complicada la señal con Jaime Gampuri, que fue ex embajador de Chile en Venezuela, precisamente a propósito de esta captura que se produjo a las 3 de la mañana de Nicolás Maduro y su esposa.
Yo creo que esto es muy importante porque uno ve los comentarios de los auditores, Pablo, que para quienes se vienen sumando a esta transmisión, vamos a estar a la espera, todo esto también a la espera de que el presidente Trump hable desde Florida, eso de la 1 de la tarde, hora chilena, 11 de la mañana, hora de Estados Unidos, del estado de California, de Florida. Y la pregunta, como para sintetizar, es lo siguiente: lo que se sabe hasta ahora es que Estados Unidos, en una misión de las fuerzas de élite de Estados Unidos, neutralizó, o sea, es decir, hubo evidentemente disparos, la instalación de misiles con helicópteros a lugares específicos en Caracas, en 2 estados más, pero en Caracas, captura de Nicolás Maduro y su mujer. Algunas versiones dicen que estaba a bordo de un automóvil, que estaba viajando en ese momento a una de sus casas de seguridad cuando cae, ¿no es cierto?, los Marines y se lo llevan. Y luego de eso, lo que ha dicho Estados Unidos es que ellos se retiran. Es decir,
claro, es como una extracción.
Es una extracción en, efectivamente, por una sola razón, no porque sea el presidente de Venezuela, sino por ser el líder narco del cartel de los Soles, donde su mujer Zulia y donde, recordemos, los hijos de esta ya están detenidos en Estados Unidos por narcotráfico. ¿Por qué menciono esto? porque ese es el estado de arte de lo que tenemos y conocemos hasta este momento.
¿Qué fue lo que ratificó el secretario de Estado de Estados Unidos?
¿Y qué es lo que va a pasar de ahí en adelante? Podemos decir, se ha pedido una prueba de que Nicolás Maduro está vivo, claro. Algo que va a tener que hacer Estados Unidos probablemente dentro de las próximas horas cuando hable el presidente Trump. Vamos a tener que ver la posición definitiva de Delcy Rodríguez como la presidenta de Venezuela,
claro,
porque el régimen no ha caído y lo que viene desde ese momento para mañana, en una semana más, es lo más importante. Si Delcy Rodríguez, con Diosdado Cabello y con quienes estén en la cúpula, se deciden sentarse con veedores y garantes, o esto se podría transformar. Y ahí es cuando uno dice, el riesgo de una guerra civil es que ellos se queden en el poder, continúen gobernando y que la gente los quiera sacar a patada. Y ahí esto va a generar un enfrentamiento,
exacto,
en las calles, que puede ser un gran peligro. Eso, para a mi juicio, es un gran peligro para quienes hemos estado en Venezuela. Sabemos que armas hay. Me tocó personalmente ver estos grupos de motos con armas en la mano y que son técnicamente civiles. Entonces, estas milicias armadas pudieran generar, obviamente, un foco de conflictividad todavía mayor. Entonces, ahí está la pregunta. Delcy Rodríguez en la presidencia, sí, ¿va a conducir a una mesa de diálogo para entregar el poder?
Ahora, o okay, también esa pregunta o esos cuestionamientos que hace, que son muy válidos y que los establecías con Nivaldo también, es si con elecciones democráticas el régimen de Maduro no reconoció, ¿por qué tendrían que reconocer los que están hoy día en el poder a los veedores internacionales que no los han respetado?
Porque yo creo que Estados Unidos demostró algo impensado probablemente para quienes nos están escuchando. Esto es, yo digo que una película puede quedar corto al lado de esta operación.
Vamos a las calles de Santiago. Javier Pardo, ¿qué está pasando?
Sí, porque seguimos en la intersección de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins con Toro Mazote. Escuchemos un poco el ambiente de los ciudadanos venezolanos. Así se vive entonces un poco el ambiente a las afueras del metro San Alberto Hurtado, de los más de 500 venezolanos que han llegado a esta parte, a la denominada Pequeña Caracas, a manifestarse pacíficamente sobre, después de conocer esta noticia de captura de Nicolás Maduro. Estamos con una ciudadana venezolana, su nombre, amiga, está en vivo para Bio Bio La Radio.
Hola, buenos días, mi nombre es Natalie Raposo.
¿Qué nos puede contar, reflexiones acerca de esta noticia?
Bueno, tengo un buen testimonio. Yo salí de mi país en el 2007, porque fui una de las manifestantes cuando en el 2007, bueno, que tenemos miles de protestas, miles de manifestaciones en nuestro país, tratando de sacar a este bandido narcotraficante, que gracias a Dios hoy día 3 de enero despertamos con la mejor noticia del mundo, porque yo por lo menos ya llevo 15 años fuera de mi país y sin poder entrar. Tuve que salir como una delincuente por pedir mis derechos. En ese entonces no teníamos nada, una escasez terrible, bueno, lo que el mundo entero sabe. Y hoy le doy gracias a Dios primeramente y la ayuda de Estados Unidos y a María Corina, que es nuestra líder y próximo presidente.
Celebración también, los cánticos a favor de María Corina Machado, la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro. Señora, si algún mensaje a los venezolanos que están radicados en su país, ¿usted tiene familia allá?
Claro, desde esta mañana estoy tratando de hablar con mi papá, no he podido comunicarme con él. Hablé con una tía que está radicada en Caracas y tiene los nervios, bueno, no, es para saber, ella dice que los explosivos es una cosa impresionante, que remueven las paredes, están en pánico. Pero yo les pido que tengan paciencia, que ya se dio el primer paso, que era salir de este narcotraficante, este delincuente. Yo lo odio con toda mi alma, lo odio. Jamás en la vida le voy a perdonar nada, porque no tenemos necesidad de pasar todo lo que hemos pasado en estos países, que hemos sido muy maltratados, en especial Chile y mi pareja chilena. Tengo en cuenta que no todos son así, eso hay que tenerlo en cuenta, pero del 90% Sí, hemos sido muy maltratados en Chile. Igualmente le doy gracias a este país porque independientemente de las cosas malas, también por muchos compatriotas que se han venido a joder para esta vaina. ¿Me entiendes? Entonces, también les pido a los compatriotas que tengan calma, que tengan compostura, porque mañana siguen las noticias y no podemos volver en lo mismo, que el venezolano. Tenemos que mantener la calma, celebrar con conciencia, exactamente. Esas son mis palabras, mi amor, esas son mis palabras. Desperté con la mejor noticia que esperaba años, porque pasar 15 años fuera de tu país y sin poder entrar, yo no puedo entrar a mi país. No puedo entrar, simplemente por salir todos los días, porque se nos quitaban la luz todos los días. Mi niña estaba pequeña, no está ahorita conmigo. Mi hija está en los Países Bajos, mi única hija. ¿Usted cree que uno puede vivir tranquilo? No nos merecemos esto, jamás. Pero Dios es tan bueno y poderoso.
Sin comida, sin luz, sin gas. Nos maltrataron, nos metían preso. Sin ninguna necesidad nos metían preso. Solo por salir a reclamar un derecho de libertad. Hoy en día la tenemos y vamos a luchar por Venezuela siempre.
El ambiente entonces de lo que se vive a las afueras del metro San Alberto Hurtado, la verdad, emociona. El mensaje también de los ciudadanos venezolanos radicados en nuestro país tras conocer la noticia de captura de Nicolás Maduro, Néstor Pablo.
Perfecto, ahí está la información. Gracias, se nos suma a Aníbaldo. Muy cortito, antes de darte la palabra, Aníbaldo, para explicarle también de los objetivos que tuvo precisamente esta intervención, el Fuerte Tiuna, que es la principal base militar, donde además está al lado la casa de la vicepresidencia, y los otros objetivos en la base aérea de La Carlota y otras instalaciones militares en Caracas, como el cuartel de la montaña donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez, y en Maracay y La Guaira, así como en el aeropuerto de Higuerote. Nivaldo.
Sí, a ver, Pamela Bondi está hablando, ha sacado un post donde dice que Maduro y Silas Flores están en el distrito de Nueva York.
Exacto. Que van a ser acusados en el distrito de Nueva York.
Por lo tanto, el paso es...
Que es el tribunal que decretó la orden...
Por lo tanto...
Y que ya condenó a los hijos de la...
En ausencia. Claro. Y por lo tanto, el paso tendrá que... En algún momento tendrá que comparecer en ese distrito. A ver, ¿cuáles son las informaciones que hay? Mira, lo primero que se señala es que, de acuerdo a fuentes bien informadas... Eso es lo que dice CNN en Estados Unidos. Donald Trump dio la vía libre para la captura de Nicolás Maduro hace ya varios días. Y que la misión fue llevada a cabo por la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos. Ha hablado el ministro de Relaciones...
Y la CIA, estaba previamente, tuvo como misión saber exactamente dónde estaba...
Una infiltración previa de agentes para recabar información. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, habló con el líder opositor Edmundo González, que está exiliado en Madrid, abordando la situación en Venezuela como la posible evolución de los acontecimientos. Eso es lo que dice la Cancillería española, que abordaron la situación también de los venezolanos en España. Y Rusia ha exigido que se aclare el paradero de Nicolás Maduro y su mujer. Exigimos esclarecer inmediatamente esta situación, lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado. La nota agrega que lo ocurrido con Maduro constituye una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente.
Bueno, es lo que está sucediendo. Se vienen muchas, muchas inquietudes, muchas preguntas al respecto. Y tenemos a Luis Laya, corresponsal de NTV.
De NTN 24, claro. Nuestro medio asociado de Colombia. Él está en Caracas. Luis, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, aquí haciendo seguimiento a todo lo que ha venido ocurriendo desde horas de la madrugada.
Luis, ¿qué está pasando hasta ahora? Perdón, Néstor, ¿cómo es la situación en este instante precisamente en Caracas y en Venezuela?
Primero, disculpe que no les dije feliz día para ustedes y también para todos sus oyentes. A ver, la situación en Venezuela a esta hora es compleja, porque es de una tensa calma, de muchísima expectativa, de un poco de temor y de muchísima incertidumbre. Lo que hay en este momento en Venezuela es incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Ya sabemos lo que pasó en la madrugada, ya sabemos lo ocurrido con estos bombardeos que despertaron a la población, empezaron alrededor de las 2 de la madrugada ahora Venezuela, y fue algo realmente inesperado. En el primer momento quizás la reacción habrá sido de miedo, pero en este momento es de incertidumbre, por lo que ha señalado el presidente Donald Trump, pero también por la reacción de las autoridades venezolanas. Se han manifestado la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, el ministro de la Defensa, algunas otras autoridades políticas venezolanas, y evidentemente esto genera mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora en adelante con la situación venezolana? Y creo que ese es el ambiente en este momento.
Desde el punto de vista, Luis, cuando recién ocurren los hechos, estos acontecimientos, los estruendos, por lo que entendemos, se escucharon por todo Caracas prácticamente. Ustedes estaban descansando, durmiendo. ¿Había alguna señal? ¿Se sabía algo? ¿Se especulaba algo? ¿O esto de verdad que pilló a todo el mundo por sorpresa?
No, por absoluta sorpresa. Yo creo que incluso la reacción en redes sociales, que es reacción no solamente de la gente en Caracas, sino del venezolano en buena parte del país e incluso desde el exterior, la reacción fue de absoluta sorpresa. Como les comentaba, estos bombardeos iniciaron poco antes de las 2 de la madrugada hora Venezuela, y realmente tomó absolutamente a todo el mundo por sorpresa. Se escuchaban estruendos sumamente fuertes en buena parte de la capital. A ver, les explico. Por ejemplo, la base Fuerte Tiuna, que es la principal base militar de Caracas y una de las más importantes del país, la principal, es donde está el mando principal de la Fuerza Armada Venezolana, queda al sur de la capital, al sur de Caracas, rodeada de montañas, y detrás de esas montañas zonas residenciales. Entonces, al ser bombardeada esa base, se escucha en buena parte de Caracas y en buena parte de las zonas residenciales. También hubo objetivos al centro de la capital, hubo objetivos hacia el este de Caracas, como por ejemplo la base aérea La Carlota, hubo objetivos al sureste de la capital, en el municipio de Latillo. Es decir, fueron bombardeados muchos puntos de la capital o puntos estratégicos en distintos lugares de la capital, y esto, por supuesto, generó un impacto y un asombro tremendo en todos los ciudadanos de la capital venezolana, y evidentemente algo totalmente inesperado. Realmente, si bien estaban las tensiones que habían crecido en las últimas semanas entre Estados Unidos y Venezuela, creo que este era un escenario que, si bien se sabía podía ocurrir, era bastante inesperado.
Sí, Luis, se suma a la transmisión especial de Loreto Álvarez. Tú hablabas del complejo Tiuna, la base aérea La Carlota, pero entiendo que es muy cerca de este fuerte Tiuna hay viviendas. ¿Se sabe de civiles heridos?
Efectivamente, no muy cerca de Fuerte Tiuna, dentro del propio Fuerte Tiuna, en los márgenes exteriores de Fuerte Tiuna, hay viviendas que fueron construidas desde el gobierno de Hugo Chávez, y ahí viven personas, muchos de ellos que resultaron damnificados en alguna tragedia, o personas a quienes les dieron por interés social esas viviendas, esos apartamentos. Ciertamente ahí vive, hay una amplia población que vive en ese lugar. Hasta el momento, según han denunciado algunas autoridades, presuntamente habría civiles afectados y también un número importante de funcionarios militares. Sin embargo, hasta el momento no hay un balance preciso de cuántos son los heridos, de cuántos pudieran ser los fallecidos, de cuáles son los daños precisos de estos ataques. Solo se sabe, por lo que han dicho las autoridades, que resultaron afectados civiles y militares, pero hasta el momento, como les digo, no hay un balance específico.
Hay mucho hermetismo en Caracas, Luis, respecto a las autoridades en general.
Sí, Sí, hay mucho hermetismo. De hecho,
¿están escondidos?
Las primeras reacciones, no podría decirte si están escondidos, porque, por ejemplo, vimos la aparición del ministro Diosdado Cabello fue en la calle. No sabemos si fue solo para la grabación o si hay algún o si él estaba realizando algún despliegue especial. En el caso del ministro de la Defensa, sí fue un video publicado, grabado por él, en un espacio cerrado que no podemos identificar dónde es. No sabría exactamente en qué condiciones están, sin embargo uno entendería que luego de un ataque como este tienen que tomar medidas de resguardo porque están siendo atacados ellos. Lo que sí es que ha existido un gran hermetismo. De hecho, la primera reacción, que fue del ministro Vladimir Padrino López, ocurrió por lo menos entre 2 y 3 horas después del ataque. Entonces, eso deja entrever un poco pues la situación compleja y de incertidumbre que se vivió durante esas primeras horas y que hasta el momento se mantiene, incluso.
Sí. Luis Loreto, por acá te saludo también, muy atento a lo que está sucediendo. Nosotros hace años seguimos, ¿no?, de cerca la situación que está allá. Tú sabrás, ¿no?, hay muchísimos miles y cientos de miles de venezolanos acá en nuestro país que están también muy pendientes, pero preguntarte también, bueno, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Ya hiciste algún tipo de reflexión o lo que ustedes ven a la distancia? Claro, está Caracas, pero está todo Venezuela además. Hablamos de las autoridades y entiendo que hay incertidumbre por alguna parte, alegría por algunos, pero tengo la sensación, a ver si tú nos puedes confirmar, que claro, está este hito que lo esperábamos o que se esperaba a nivel internacional hace varias semanas, ¿no?, con el accionar de Donald Trump, hace años con accionar de otras situaciones que se dieron también en Venezuela, pero el venezolano ahora, entiendo que están en sus casas, pero que hay cierta preocupación, ¿no?, por qué es lo que va a pasar, obviamente, ¿no?, en las próximas horas, quizás días, por la incertidumbre justamente que se da por el resto de la cúpula, por el resto de las personas que trabajaban con Maduro y que lo apoyan, ¿no? El venezolano tal cual, más allá de Caracas, quizás, ¿qué percibes tú allá? Y la diferencia con otros episodios también.
Bueno, lo que se ha podido percibir en estas primeras horas, por supuesto, es muchísima incertidumbre, un poco de temor precisamente por lo que va a ocurrir, porque Donald Trump ha confirmado la extracción de Nicolás Maduro y de Cile Flores, pero el poder en Venezuela no estaba conformado solamente por Nicolás Maduro y Cile Flores, es todo un grupo gobernante, es todo un sistema de gobierno, y por supuesto eso causa preocupación. Yo creo que la principal incertidumbre está en cómo se van a manejar estas próximas horas, porque recordemos que ahora estamos en un panorama absolutamente diferente. No es el mismo análisis el que se podía hacer quizás hace una semana o hace 2 o 3 días que el análisis que se tiene que hacer ahora. Estamos en una situación absolutamente diferente en la que se ha dado un paso militar profundo, contundente, en el que se han atacado las principales bases militares del país, en la que se realizó
el análisis que se está realizando también con periodistas, en este caso colombiano, que está en Venezuela cubriendo la situación que se está viviendo allí en Caracas, sobre todo, ¿no es cierto? Y también con respecto a las reacciones que ha habido de la comunidad venezolana en nuestro país. A propósito, Robinson Cárdenas a esta hora nos va a contar sobre celebraciones de venezolanos en Puerto Montt. Robinson.
Sí, bocinazos a esta hora. Hola, ¿qué tal? Estamos para Radio Bío Bío.
A Venezuela libre, gracias a mi Dios, que ya salió ese Maduro de allá. ¡Felices, sí, contentos! Nuestra familia está feliz.
¿Cómo se enteraron?
Contentos. Nos enteramos en la madrugada por las familias que están dentro del país, pero están resguardadas.
¿Cómo están sus familias?
Están bien, emocionadas, pero resguardadas porque el gobierno ha empezado la presión. Perfecto. Gracias.
Gracias. Sabina Chacón.
Bien, son reacciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo toman lo que ha ocurrido?
¡Feliz!
Bien, perfecto. Lo que ha ocurrido entonces, estamos en séptimo de línea al llegar a Sargento Silva. En este lugar una caravana ha empezado con 4 vehículos, banderas venezolanas al exterior y en dirección al centro de la capital regional. Vamos a ver si conversamos con otra amiga. Hola, ¿qué tal? Disculpa, estamos en vivo para la radio. ¿Feliz con lo que ha ocurrido?
Sí, feliz, estamos felices. Todos los venezolanos estamos felices porque ya por fin atraparon a Maduro.
¿Cómo está tu familia? ¿Dónde está tu familia?
También, están en Venezuela.
¿Pudiste conversar con ellos?
Sí, todos también. Están resguardados porque está un poquito las calles peligrosas.
¿Cómo vivieron ellos la situación?
O Se asustaron mucho y por el ruido y todo, se asustaron mucho y ellos, hasta que cuando se salieron a la ventana y vieron todo, dijeron, cargaron a Maduro.
¿Cuánto tiempo llevas tú acá en Chile?
Tengo 2 años.
Perfecto.
Lejos de mis hijos y de mi familia.
Perfecto.
Por darle un mejor vivir a ellos.
Bien, vale.
Ayudarlo.
Andreina, muchas gracias.
Ya, gracias.
Bien, reacciones entonces en la capital regional con vehículos, ya lo decíamos, en dirección al centro y personas que van llegando a sus trabajos y comienzan también esta jornada con este sentido distinto. Ellos son de origen venezolano y están durante esta jornada reaccionando muy alegres ante lo que ha ocurrido en sus tierras luego de esta irrupción del ejército estadounidense. En las calles de Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Gracias, Robinson. Claro, y tenemos además una cobertura particular especial en nuestra página biobiochile.cl con toda la información. Recordemos que se espera que pronto, en las próximas horas, poco más de una hora, se dé a conocer por parte del gobierno de Estados Unidos cuál va a ser la situación ahora de Nicolás Maduro y su esposa. Se ha dicho que van a ser juzgados en el distrito de Nueva York por narcotráfico y como líderes de un cartel internacional de tráfico de drogas, pero todo eso va a estar aclarado. Si quieres seguir el paso a paso, minuto a minuto, hay transmisión especial en biobiochile.cl y en BioBio TV. Y por supuesto, en cualquier momento ya estamos con más reacciones a nivel internacional y nacional de lo que está pasando en Venezuela.
Creímos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bío Bío, la radio.
Éxito total de Puerto Montt. Acompáñanos hoy, 17:30 y 20:30 horas. Outlet Paseo Alerce. Venta de entradas en boletería del circo. circodedinosauriochile.cl. Acompáñanos hoy, 17:30 y 20:30 horas.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Puerto Montt, Pilpilco 500. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
when I lost my faith in you.
Reiteramos que estamos ahí atentos a todo lo que acontezca, ¿no es cierto?, respecto de lo que está pasando en Venezuela, con también lo que va a pasar, como nos contaba Robinson Cárdenas, acá en nuestra zona, donde ya hay algunas manifestaciones y venezolanos que viven acá en Puerto Montt y seguramente en otras partes de la región que han salido a celebrar esto que para ellos es importante, ¿no es cierto?, la captura de Nicolás Maduro. Vamos a estar con más reacciones y también, por supuesto, con esta transmisión especial que está realizando biobiochile.cl, que te invitamos a revisar ahí en nuestra página, y también BioBio TV.
Nercón, Puerto Octay, Cucao, Keilen y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está. Salfa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur. Pilpilco 800, Puerto Montt. Ruta 5, 2843, Castro.
Atención. El alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Harinas Molino Ragüe, las mejores recetas para cúgenes, panes y pasteles. Descubre cada día un mundo en tu cocina. Harinas Molino Ragüe, la harina del sur. Visítanos en molinoragüe.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, siempre estamos ahí. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Comenzamos contándoles que en Maullín, CONAF capacita a pequeños productores forestales para fortalecer el manejo sustentable del bosque nativo. Nos cuenta más Guido Miranda.
Claro, con el objetivo de fortalecer, se dijo, la gestión legal y sustentable del bosque nativo en la comuna de Maullín, la Corporación Nacional Forestal CONAF de la región de los lagos ha realizado una jornada de capacitación dirigida a productores agrícolas, pero también a equipos técnicos municipales orientadas, se dijo, a apoyar a pequeños productores forestales en la regularización de sus actividades productivas. El director